Es la 1:40 y esto es Hoy por Hoy. Esto es la cadena SER en el sur de Madrid, en esta mañana en la que no hay ni una nube en los cielos del sur de Madrid y tenemos, eso sí, tampoco temperaturas demasiado altas, ¿eh? 10 grados ahora mismo en el sur de la región. Don José Manuel Contreras, queridísimo amigo Chema, ¿qué tal está usted?
Muy bien, fantástico, un jueves, y este sí que es mágico porque, fíjese, a partir de mañana los críos y las crías no tienen cole por esta
latitudes. ¿Y eso es mágico en concreto para quién?
Para los
padres que trabajan
Escucha, para los niños.
Es que la magia también la hacen las brujas, te lo recuerdo, Cheva Contreras.
Bueno, pero le voy a decir más. Es que mañana usted puede ser cuasi millonario.
Si lo soy yo, lo eres tú, fíjate lo que te digo.
Pues entonces que lo seamos, Pero siempre y al lado de esa magia que nos da el día a día, la magia de los libros.
Como dice la Ángels, si nos toca el Euromillón nos jubilamos. Eso dice Ángels Barceló. No, con el Euromillón, con eso sí nos jubilamos.
Ah, con el Euromillón, bueno, sí.
Claro, no. Una lotería de Navidad, pues a no ser de que lleves muchos décimos, tampoco sí, te da para tanto.
Pero yo ya no me voy a jubilar.
No, tú a mejor vida no puedes pasar, es verdad. Eso ya te lo digo yo también.
Ahí estamos.
Que si no hemos puesto ni la sintonía ni nada. Ay, Dios mío, qué desorganización.
Ahora ponemos la sintonía para dar la bienvenida a nuestra invitada.
Venga. Hoy tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy. El libro es muy interesante, me ha encantado ya de primeras el título, Lo que el tiempo no borra, editado por Ilatura, y ella es Marichu Silva Gago. Hola Marichu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Tú también puedes ser rica mañana.
Eso espero. O sea, que esa esperanza la tenemos
ahora
todos.
Mismo estamos todos con el contador a cero, ¿no?
Bueno, pues y si no, como decía aquel, nos queda la salud, ¿no?
Sí, veremos, es el último recurso.
El último recurso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el que estemos por aquí día a día, eso ya es una auténtica lotería.
Oye, ¿de qué va lo que el tiempo no borra, Marichu? Bueno, Chema, no sé si quiere Chema hacer alguna breve introducción.
Sí, hacer un comentario porque, mira, es un libro amplio en cuanto al número de páginas,
sí,
pero se lee de auténtica maravilla.
Hombre, tampoco es un ladrillo de esos.
No, pero son 400 y pico.
Sí, pero está bien, quiero decir. Es un libro de tamaño medio largo, pero no de los largos de estos.
Pero de los que dices, cachis en la mar, que se me está terminando y quiero más, ¿no? Entonces, en este caso, hay más porque hay una segunda parte. Esta es una primera parte.
Por eso hablaba Chema de que es un libro largo.
Ah, vale, vale.
Estamos hablando de que está editada la primera parte.
¿Pero la es de este año?
Es de este año.
¿Y la siguiente se editará, sabemos cuándo?
En menos de un mes.
En menos de un mes.
Mes tenemos la segunda parte editada. De hecho, ya estamos con la maquetación, ya tenemos algún documento visto para la portada. Y creo que en menos de un mes tenemos la segunda parte de lo que el tiempo no borra.
Claro, pero fíjate, nos lleva hasta el año 34. Entonces estamos
justo antes de la guerra.
En la preguerra, efectivamente, donde España estaba sufriendo unos movimientos ya importantes, ¿no? Han pasado el tema de la República, nos ponemos en el 34 y bueno, pues hay cierta convulsión en algunos sitios y sobre todo en los pueblos, en los pueblos del norte también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una novela que está muy bien ambientada, los personajes, esos personajes conocidos en los pueblos, que era gente que tenía dinero, gente pudiente, que mandaba a su hijo o a sus hijos a estudiar, y mientras tanto en el pueblo sucedía lo que iba sucediendo y la gente se iba buscando la vida. Los personajes están geniales y sobre todo me ha encantado la documentación que ha tenido que hacer, que ahora nos contará, la documentación para la novela, porque de verdad que hasta el retrato de los personajes encajan perfectamente a la época. Vamos, yo es que haría, ahora mismo que las plataformas están en boga, yo haría una serie, no una película. Haría
bueno,
una serie.
Cuéntanos un poco, Marichu, sobre este Lo que el tiempo no borra. A ver.
Pues mira, como bien dice Chema, es una novela coral, tiene muchos personajes, se ambienta en el 1934, en la preguerra, y sobre todo empieza a moverse con la revolución minera asturiana.
Porque está ambientado en el Bierzo, ¿no?
Sí, está. Me inventé un pueblecito, Robledal de Sil, que está en el Bierzo. Hice un viaje a Villafranca del Bierzo porque me encanta hacer el Camino de Santiago y lo empecé desde allí para ir cogiendo documentación. De hecho, el libro en total, si fuera un libro completo, tendría unas 900 páginas y te puedo decir que hay alrededor de 400 de documentación aparte del libro. He tenido una ayuda muy grande por parte de mi marido, de Julián, de que se iba al rastro, me compraba revistas de la época.
¡Ay, qué bonito!
Entonces, claro, toda la documentación en cuanto a cosas muy, muy del día a día, de colonias, de jabones, de la ropa, de tal, tienen su nombre, tienen su... porque es que era lo, sí, que se, lo que se usaba.
O sea, tú te compraste revistas de los años 30 y decías, Colonia Faustino, claro, sí, para ser colonia, el más guapo, sí, 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 del, ¿no?, camino.
Los jabones de lavar.
Ya está. Claro. O, por ejemplo, la ropa. Uno de los personajes es un modisto.
Sí.
Y para detallar los trajes que hacía, yo me iba a esas revistas y decía, el vestido lleva tal jareta, tal no sé qué, todo leído de lo que en la época se daba. Claro. Me fascinó cómo vivían en aquella época, lo bien que vivían, lo que les destrozó la guerra.
Uf.
Y la novela está muy orientada al tiempo que se vivió la guerra civil, pero no es política, no tiene nada que ver de estos ganan, estos mandan, esto no, estos son buenos, no. Es a lo que la guerra civil le hizo a la población, más que políticamente quién ganó, quién no ganó, quién sufrió, quién no sufrió, sufrieron todos.
Claro, porque es una novela, yo diría, de todas las maneras, me da a mí la impresión de lo que he releído y de lo que me ha dicho Chema, donde es verdad que está ese gran escenario político, sí, pero es una novela donde hay mucho amor también.
Claro.
Hay, desde luego, muchísimo amor. Y a mí me recordaba cuando... Vamos a ver, yo nazco en el 60, o sea, estoy lejos de esa época, pero yo me recuerdo entonces en los pueblos,
sí,
el grupo de amigas, el grupo de amigos, los mozos,
claro,
de un sexo y de otro, los chicos, las chicas, que se reunían, sus verdaderas amigas, sus confesiones,
claro,
el que me gusta este chico, me gusta este otro.
De eso hay mucho en el libro también.
Claro, entonces, toda esa vida que se vivía ahí, que parecía casi como un entorno cerrado, estaba un poco, sí, fuera de lo que sucedía, fuera de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y como dice bien Marichu, todo el daño que la guerra hizo a todo eso, a esa forma de,
claro,
vida.
Claro, es que cuando hablamos de la guerra civil nos vamos a los dos grupos, quién ganó, quién no ganó, quién hizo daño, quién no, y se nos olvida la calidad de las personas, los seres humanos a los que le partieron totalmente, sí, la vida. La novela, hombre, es muy amplia, detalla muchas cosas. Habla, pues, de relaciones de gente muy joven truncadas por la guerra, relaciones que podrían haber sido que no fueron, relaciones que en la vida se hubieran dado y se dieron, pues todo donde les fue llevando el trastorno tan inmenso que fue, claro, esa revolución minera primero y esa guerra civil después.
Pero también le da mucho contenido y mucha vida a los personajes, porque hay celos y hay maltrato. Es decir, el maltrato contra la mujer ha existido, sí, siempre. O sea, yo me recuerdo aquellos chistes de Forges o demás que se ponían, donde se veía al Neandertal con la porra y tirando de los pelos de la mujer que se la llevaba dentro de la cueva, ¿no?
Sí,
pues
de
desde
hecho,
entonces está figurado así, ¿no? Quiero decir, ahí se habla de esos personajes que se creían dentro del pueblo con todo el poder y todo el derecho del mundo, dada su posición social respecto del resto, y cómo abusaban del resto de habitantes, ¿no? Yo soy médico, yo soy terrateniente de alguna, sí, forma, sí, y demás, sí, y entonces lo que hago es dominar sobre el resto. Pero habla de esos viajes que hacían algunas familias, ¿no?, para poder comerciar, ¿no?, que antes hablábamos un poco fuera de antena,
sí,
para poder comerciar, sí, primero cuando había dinero, y si no, incluso con el trueque.
Con el trueque. Pero vamos, eso fue de manera real, ya os digo que tengo documentación amplia, y sí, los padres de la protagonista tenían lo que antiguamente se llamaba un colmado, que hoy en día sería la tienda del chino, sí, pero en aquel entonces eran los colmados, sobre todo por la zona de Zamora, del Bierzo y tal, se les daba ese nombre.
Sí, un colmado.
Y este señor, el padre de Marta, se dedicaba ya cuando empezó la guerra a irse con sus caballos a llevar sus materiales a Portugal. Al principio vendía, cuando ya no había dinero, hacía trueque, él llevaba sus canastas, sus telas, y traía lo que había allí para poderlo ofrecer en el colmado.
Además, esto no es de hace tantos años, quiero decir,
no,
que es algo que ha permanecido.
No,
yo
no
recuerdo contarme mi madre a mí, y yo vivo, he nacido y he crecido en un pueblo muy cerquita de Palencia capital, que está ahora mismo a 8 minutos en coche, sí, y ir pues un par de veces a la semana, alguien a Palencia con el carro y todo el pueblo pedirle cosas. Oye, ¿vas a Palencia? Pues cómprame un saco. Oye, cómprame tal. Porque no, o sea, lo que había en los pueblos era lo que se producía normalmente en los pueblos, y alguna tienda podía tener un poquito más, pero el resto no era nada.
Sí, pero que tenían un poco de todo, pero aquí refleja perfectamente, sobre todo con esa documentación, cuando hablabas antes de uno de los hermanos de la protagonista, que es sastre y demás.
Sí, Bruno.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? La descripción de los vestidos que se hacían, cuando él miraba, porque habla de que él miraba en revistas que se publicaban fuera de España.
Claro, que yo las tenía, claro, yo las había conseguido. Claro, no. Entonces tenía ese chivatillo ahí que me decía. En París en esta época se llevaba esta moda, entonces a Bruno le hago que intente meter cosas, luego le hacen modistos de la época que estaban en Barcelona, le llaman para que empiece a... O sea, es como muy amplio. Ya os digo, en la editorial me han recomendado hacer una novela de otro de los personajes. Ya os digo, es una novela coral. Tiene un montón de historias. Sí, tiene un montón de historias. Luego, por ejemplo... la familia minera de una de las de otro de los personajes también es muy importante, porque ahí no es que sea un punto vital del libro, pero sí que la familia minera que viene a dejar a sus hijos con el abuelo porque saben lo que va a pasar, y la editorial me ha dicho, bueno, pues bien podrías hacer una novela de la familia de Paz.
De esa familia, porque, como bien dice, los tienen que traer, los tienen que sacar de allí, porque va a explotar.
Saben lo que va a pasar.
Claro, en Asturias, porque allá hay mucho revuelo con los mineros, con la huelga y demás, y entonces quitamos a los hijos del medio, los llevamos con los abuelos y ya está. ¿No? Entonces...
Me surge una curiosidad. Cuando tú pensaste en la novela, ¿pensaste en una novela como un todo o ya pensaste en dividirla en dos partes?
Pues mira, si te digo la verdad, yo cuando empecé la novela no se iba a parecer nada a lo que después fue. Yo quería hacer una novela de usos y costumbres de lo que era Zamora. Zamora, mi familia es de allí, mi padre es de Oviedo, y yo quería hacer una historia pues que uniera un poquito ese triángulo que es Oviedo, León, Zamora. Pero mira, chico, como tengo la costumbre de hablar mucho, lo hago igual escribiendo, me enredo. Y bueno, pues de un tema fue a otro, de un tema fue a otro, surgió el personaje de Carlos. Y Carlos se escribía solo, os prometo que se escribía solo. A mí, uno de mis hermanos me han dicho, tata, Carlos, ¿te lo has inventado entero? Digo, sí. Dice, pues me das mucho miedo. Me das mucho miedo
que
tienes en la cabeza tú para sacar a ese personaje. Pues os prometo que se escribía solo.
¿Y entonces pensaste en dos libros, en un libro?
No, yo pensé en un primer momento en un libro.
Vale.
Pero se fue a 980 páginas. Y soy una escritora novel, y era muy difícil vender algo tan amplio.
Y el título de Lo que el tiempo no borra, ¿era el título del libro completo?
El título original desde el minuto uno.
Y claro, has tenido que buscar un título para la parte 2, o lo has llamado Lo que el tiempo no borra 2, segunda parte, vale. Sí. Esa era mi pregunta. Fíjate que he ido dando vueltas para llegar a la pregunta.
Es que la mejor, es que yo no creo otro título para la segunda parte, porque no tendría sentido, aunque fuera bueno el título, ¿no? Pero es que es la continuación, Lo que el tiempo no borra, ¿no? Y lo que sucede es que antes, cuando hablaba de qué bien que se pudiera hacer una serie y demás, Carlos, aun siendo una persona... tremendamente malo,
sí,
por decirlo
malo,
de alguna
mala
forma,
gente.
Tremendamente malo, es, como se suele decir en la profesión, es un caramelito para interpretarlo un actor. Porque es un personaje donde va a sacar lo peor del ser humano y en algunos momentos, engañando al resto, lo mejor del ser humano.
Sí.
Que es esa dicotomía que hay muchas veces en el maltratador, donde de puertas para afuera es una persona dulce y maravillosa que dice, no, yo no he escuchado nunca tratarle mal o decirle mal o un desaliento, no, y sin embargo de puertas para adentro era un infierno,
y lo
¿no?
Y llegó un momento en que era de puertas para adentro y de puertas para afuera, en el momento que la guerra le da todo el privilegio que él quería tener, pues imagínate semejante personaje, claro, con todo poder, su apoyo, ¿no?
Poder.
Lo que puede salir de ese hombre,
pues por desgracia, como pasó pues, en muchos pueblos
claro,
donde fueron las rencillas personales, claro, y no las ideologías políticas,
claro, pero como bien
las que llenaron
antes,
la cuneta. Marisu,
y sin ideologías políticas.
Efectivamente, sin ideologías, sino simplemente entre
las rencillas personales,
claro,
las herencias,
los...
el quitarte la novia, el... Él me miró mal en el baile y...
Claro, exacto, todo eso. Todo
él
eso.
Puede hacer lo que quiera, tengo claro. poder y encima tengo una cabeza que mejor no tenerla. Pues es lo que lleva a este hombre a ser, lo que estás diciendo tú, un personaje muy atractivo para una cosa así.
Y desde luego, yo sí estoy de acuerdo perfectamente con la editorial, después de haber leído la novela, tienes ahí para hacer unas cuantas novelas. Porque sí. todas las familias, todos los personajes, sobre todo esa que comentas de Asturias,
sí, sí,
pero
sí.
incluso Bruno, toda la claro. parte que tiene de modisto y demás, claro. pues tiene fíjate, muchísimo...
Que no habéis leído la segunda parte y no puedo decir nada más porque el libro es mío. Pero Bruno tiene una trayectoria muy buena. Pero de hecho, a mí la editorial me ha dicho de la familia de Sara. Dice, de ahí tenías claro. que jugar un poco, no hacer una novela de 900 páginas, pero sí un... saldría algo muy bueno. Lo que pasa es que no sé si soy capaz de terminarla, que estoy escribiendo como para...
Eso te iba a preguntar, ¿qué estás ahora haciendo? ¿Qué estás escribiendo?
Estoy escribiendo otra novela.
Uh-huh.
Se titula Mensajes desde el pasado. Me he inventado una isla al sur de La Gomera, uh-huh. al suroeste de La Gomera, y estoy reflejando en esa novela la vida de los antiguos fareros.
¡Anda!
Cuando tenían que vivir dos fareros en el faro, porque claro... no estaban domotizados y no podían estar ni un minuto sin control. Entonces, en ese faro que me he inventado, viven dos familias y, bueno, por lo que da de sí. Un gran hermano hace muchos años. Ese está orientado en el 1902.
Ay, qué bueno. Pero es que tú fíjate, un farero, la vida de los fareros da mucho para la literatura.
Sí, sí, yo me lo estoy pasando genial. Claro. Sí, sí.
Bueno. Marichu, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias de nuevo a vosotros.
Ay, por cierto, otra curiosidad, pero muy rápido te voy a pedir que me respondas. Has dicho, estamos eligiendo la foto de portada. Y es verdad que una de las cosas que llaman mucho la atención del libro es la fotografía que habéis elegido para la portada. ¿Está elegida por algún motivo especial? ¿Qué representa? Sí. ¿Y qué estáis pensando para el siguiente?
Pues mira, representa a las tres protagonistas del libro, a Marta, Sara y Irene. Uh-huh. Cada una tiene una vida muy distinta, vienen de unos sitios, o sea, de unos grupos familiares muy distintos, pero es lo que antes decía Chema, en aquella época eso era un tándem, era su mundo.
Uh-huh.
Y son las tres protagonistas. Y estoy buscando algo parecido con tres añitos más.
Vale. Chema, más recomendaciones.
Para los peques de la casa, Alicia y el corazón maravilloso, Nazaret Castellanos, es escritora y además es neurobióloga y neurocientífica. Sirve este libro o ayuda para la interpretación de las emociones, ya no solo de los peques, sino también seguramente que va a valer para los mayores.
Vale.
Date cuenta que se habla mucho de que el corazón va por un lado, el cerebro va por otro, pero ella nos da a entender y nos demuestra esa relación y esa unión que hay entre el corazón y entre el cerebro.
¿A partir de qué años?
Pues a partir de 4 años, vale. Porque se lo puedes ir contando, y desde luego yo se lo recomiendo a mayores, que muchas veces no sabemos interpretar, y de ahí nuestra frustración, las emociones. Si tengo ira, si estoy enfadado, o qué es lo que me pasa.
Muy interesante,
¿no? Yo lo recomiendo también para los mayores de la casa. Está editado por Beas Coa, con unas ilustraciones fantásticas de Luna Lag. En páginas web para los mayores, la página oficial de esta neurocientífica, que es nazaretcastellanos.com,
¿vale?
Y para los jóvenes de la casa, machadolens.wordpress.com, que es la página del escritor Germán Machado, donde nos va a hablar mucho de literatura infantil y juvenil y nos va a dar algunos consejos.
Muy bien, ¿y la semana que viene?
La semana que viene un programa especial, ese sí que va a ser mágico, porque te tengo una sorpresa, van a venir unas niñas que son lectoras.
Toma ya.
Pero va a venir una niña de 14 años...
¿Sí?
Que lleva publicados 3 libros.
Ahí va.
Repito, tiene 14 años.
14 años, 3 libros.
Y nos va a hablar de sus gustos literarios y hablaremos de sus libros.
Pues hasta la semana que viene, Chema.
Nos vemos.
Marichu,
y
gracias.
Suerte.
Gracias
a ti. Gracias. Suerte para todos. Para mañana llegan las noticias. Información aquí en la cadena SER.
La una en Canarias. Hora 14.